Amigas y amigos, muy buenas noches. Este es el comienzo de La Venganza, será terrible. Los veo ahí a las risas.
Sí,
risas. A Patricio Barton, seguramente contándose alguno de esos cuentos
ay.
Que tanta gracia les causa.
Bueno,
buenas noches. Es que uno, mi abuela me decía, el que solo se ríe de sus picardías, ¿se acuerda?
Bien se lambe, el buen solo bien se lambe. No, ese es otro.
Yo creo que son risas anticipadas de lo que nos vamos a reír en el programa.
Ah, muy bien, eso es una invitación y una venta del programa.
¿Este programa cuenta con reidores?
No.
Debiera.
Debiera, ¿eh?
Sí,
pero mucha gente, mucha gente... Cuando estamos, por ejemplo, en teatros grandes, no se ríe de las gracias que hacemos.
Usted sabe que yo
la vez pasada en Rosario contamos el cuento del paisano que fue a la farmacia a comprar supositorios y nadie lo entendió.
No, inclusive hay gente que se levantó en ese momento
y se retiró
de la sala.
Porque consideraban discriminados a los usuarios de supositorios.
Ya cancelado ya.
Cosa que por otra parte es cierta.
Sí.
Como bien sabemos. Hágase la siguiente experiencia. Concúrrase a una farmacia y solicítesele al dependiente una caja de supositorio. Verá como todos se escandalizan.
Sí. La gente se sigue escandalizando.
Pero no, me parece que ya
a
estamos...
A esta altura de la humanidad.
Por favor, señor.
Claro,
ya tenemos que estar.
Cada uno hace...
Claro. Lo que quiere.
De su vida, lo que quiere.
Ahora, cuando piden otros productos...
Sí.
De usos no medicinales y no me haga extenderme en este punto.
Claro.
Bueno, son usos.
Ahí no dice nadie nada.
Son productos de confort.
Vamos.
Bueno, para hacer la vida mejor.
Pero el supositorio no es de confort.
Bueno, no, al contrario.
No sé usted cómo lo aplica.
Pero digo.
Pero digamos, no, uno no busca confort. Está en su zona de confort.
Estoy tomando porque estoy engripado.
Dale que ya te curaste, seguís de vicio. ¿No?
Sí, sí.
Muy bien. Supongo yo estarán pensando ustedes en la gran cantidad de presentaciones que se avecinan.
Sí, son muchísimas y hay una agenda muy completa a partir de ahora, que comienza, creo yo, en Montevideo.
Sí, señor.
No me diga.
Sí.
Vamos a estar en Montevideo, en el Auditorio del Sodre. Usted lo sabe mejor que yo.
Sí, el Auditorio del Sodre. Vamos a estar el viernes 14 de abril. Las entradas en Ticantel.
Antiguamente el 14 de abril era el Día de las Américas.
Sí.
Y debe seguir siendo.
Sigue siendo,
pero a la gente ya no le importa.
No, yo hacía la cartelera del colegio, me llamaban para
hacer la cartelera. Hacía siempre un dibujo que era un globo terráqueo y alrededor todas las banderitas de América.
Claro.
Ah, qué bien. Qué lindo dibujo.
Yo hacía una cinta, porque me salía bien en una época dibujar un niño con un brazo en alto.
Sí, qué divino.
Yo no lo dibujo
como saludando un avión.
A mí nunca pude dibujar un niño con un brazo en alto. Me salía con el brazo que estaba en alto, era más grande que el niño.
Ah, eso sí,
las proporciones, claro.
Pero ¿sabes cómo lo miente eso? Le dibuja abajo del niño... algo como está más lejano, un piso lejano, más abstracto.
Sí.
Entonces parece visto de arriba el niño.
Claro.
Ahora, lo que no entiendo es qué relación tiene un niño con el brazo en alto con el Día de las Américas.
No, porque espere, le ponía el mapa atrás, todo el mapa de las Américas, y una cinta que daba vueltas por todos lados. Con
como
todas
que
las banderas.
El niño había.
Es abstracto, chicos. Es artístico lo que hacía yo.
A mí la verdad que no me gusta. Me gusta mucho más el globo terráqueo con todas las banderitas alrededor.
Sí. Pero eso se repite siempre. Lo
y bueno, que usted entonces pone cosas que no se repitan.
Bueno.
Por ejemplo, ¿qué le parece un niño revolviendo el guiso?
Sí, verdad, no tiene nada que ver. Bueno.
Bueno,
arrancamos en Montevideo. Atención. Estaremos en el Uruguay.
Ahí, Ticantel. Bueno, y al regreso a Montevideo tenemos una seguidilla de presentaciones en Pilar, El Palomar, en Ciudad Jardín, y Canning, en ese orden.
Muy bien.
Sí. ¿Canning a qué altura?
No, Canning la localidad.
La localidad de Canning,
localidad
muy cerca de
Ezeiza. Por allá por donde...
Sí. Por donde Judas vivo.
Perdió el poncho. Sí.
Todas las entradas de estos lugares están en PlateaNet, tanto de Pilar, del Palomar y de Cani. Lo buscan por La Venganza Será Terrible. Estaremos el jueves 20 en Pilar, en el Teatro Gran Pilar. El viernes 21 en el Teatro Helios.
Yo creo que puede haber una función en Colonia también.
¿Uruguay?
Sí, eso pero...
Pero no, ah, bueno. No lo sabemos. No lo tenemos.
Bueno, pero eso es un...
No estoy muy bien informado yo.
Bueno. Quizás en el curso del programa lo podamos confirmar.
Bueno.
Y en Cani estaremos en el Teatro Cani, ahí en Castex 1277, que es la Ruta 52.
Sí, la Ruta 52 que va a San Vicente.
Claro, ahí.
Y que tiene muy buena conexión con Capital. Sí, pueden ir incluso de Capital.
Sí, es un paseo.
Se llega bien, sí, sí.
Es un paseo. Así que todas esas presentaciones en el mes de abril tenemos, ¿eh?
Atención, esta es una información importante para mí, porque el día lunes 27, allá por las 8:30 de la noche, en Almagro, en la Valle 3491, voy a tener una charla conducida por Darío Steinreiber. Y seguro será sobre temas filosóficos, de manera que no esperen mucho de mí. Pero va a estar Darío, que es experto. Y bueno, es con público, de manera que pueden asistir. La Valle 3491, la Valle 3491, 20:30 más o menos, y el día lunes, el lunes que viene. Espero que vaya alguna gente, ¿no? Porque si no, me imagino yo que Steinreiber estará pensando que algunos estarán interesados en lo que yo diga y van a ir. No sea cosa que no vaya nadie. Bueno, por empezar, yo voy a ir, Yo voy a dar cuenta del estreno el día 26 de marzo, que ya lo tenemos encima, de El Organito, de los hermanos Discépolo, en el teatro Andamio 90, que queda en la calle Paraná 660. Esto es este domingo y todos los domingos, en realidad.
Ah, todos, bueno, muy bien.
Todos los domingos a las 19:30. Son personajes lúmpenes para los que la moneda común es el engaño.
Bueno. Me interesa.
Dirige Rubén Pires. Actúa Marcelo Rodríguez.
¿Qué tal?
Quiero
¿cómo le va?
Felicitarlo.
¿Cómo anda?
Quiero felicitarlo por su actuación. Marcelo Bucosi, Luli Palacios, Emanuel Cacase y muchísimas grandes figuras. Bueno, así que ya está. ¿Qué más?
Bueno, por ahora diremos que es demasiada información para este boletín.
Y vamos a algo que también es muy informativo, pero que tiene un sentido, diría, social. ¿Cómo hacer para que no se te caigan los dientes?
Bueno, hay que cuidarlos.
Atención,
hay que cepillarlos, se me ocurre, bueno, muchas cosas.
Toda clase de consejos sobre la salud bucal, pero principalmente, ¿cómo hacer para que no se te caigan los dientes?
Perfecto.
Cerrar la boca es un procedimiento extremo.
Bueno, claro, porque además se le puede quedar igual.
Los dientes adultos, queridos amigos... Sí. Les hablo incluso...
Sí, estamos en el horario.
Desde el corazón les hablo. También se llaman dientes permanentes.
Exacto.
No son tan permanentes como parece. Porque cada tanto uno pierde una pieza.
Sí, señor, claro.
Cuando digo una pieza, digo un diente. ¿No?
Un diente.
No,
sí, sí.
¿Se sabe por qué dicen permanentes? Porque el ser humano tiene los dientes de leche, que es como una especie de ensayo del diente, que no es el diente definitivo.
Ahora dice, este de verdad.
Bueno, después
yo no sé si era algo de mi abuela o era algo extendido de toda la gente, pero ¿no se le decía dientes de leche y dientes de carne a los otros?
No.
La verdad que nunca lo escuché.
Es la primera vez que oigo.
Por ahí se lo habrán dicho a usted.
Mi abuela me decía, ¿te salieron los dientes de carne?
No, señor, no debió dientes de carne.
Son rojos.
El hecho es que estos dientes están diseñados para durar toda la vida. Es por eso que perder un diente puede ser alarmante.
Peor es perder la vida.
Peor es perder la vida.
Tiene razón.
Además, usted me dirá, bueno, depende también la duración de la vida, porque si usted vive demasiado, hay menos posibilidades de que el diente acompañe esa duración.
Sí, es cierto.
En cambio, si usted se muere muy pronto.
Tiene todos los dientes.
Bueno, todos los dientes puestos.
Sí, sí.
Perdió los dientes, pero no las mañas.
Se pueden aplicar, afortunadamente, algunas técnicas de prevención que sirven para evitar que los dientes se caigan y para que puedas mostrar una sonrisa Perfecta. Saludable y resistente. No es eso, no es por eso que uno quiere conservar los dientes. No,
ni tampoco por eso que uno sonríe.
La verdad que el informe
está... Si fuera por eso, daría lo mismo que yo no tuviera ningún diente.
Claro.
Dada la escasez del número de sonrisas que amueblan mi vida.
No, pues privilegia lo estético a lo funcional.
A lo funcional, sí, sí, señor.
El diente sirve
mucha sonrisa, pero a la hora de lastrar...
Claro.
Sí, pero si usted tiene 4 o 5 butacas vacías.
Sí.
Claro.
Imagínese, conoce, le gusta una chica. Pues le puede suceder que le guste una chica.
Sí. Y no le puede sonreír.
No le sonríe, casi que no le puede hablar.
Bueno, siempre están las dentaduras postizas.
Bueno.
Que auspician este espacio. Dentaduras postizas Barragán. Sí. Un alarde de calidad.
Muchas gracias por la que me mandaron para el fin de semana.
Sí, sí. Bueno, causas de los dientes flojos. Todos quieren una sonrisa perfecta. Comprender las causas comunes que conducen a la caída de dientes puede ayudar. Está la enfermedad de las encías. ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Uno se la agarra mucho en el club.
Las encías,
no es contagioso, aunque no estoy seguro si no es contagioso.
No, porque le da la gingivitis.
Es claro, es como una bacteria que entra y empieza.
Y no sale más.
¿Sabe lo que le hace la bacteria? Disculpe, la gente ya cenó a esta hora, ¿no?
Se va comiendo la encía.
Se va comiendo la encía, toda por adentro se la va a comer. Usted, si usted la deja
avanzar...
Ahora
hay que comerse una encía.
No, bueno. Cuando se quiere acordar, tiene los dientes...
Francisco de Mé, 1/2 kilo de encía.
Cuando se quiere acordar que tiene la calavera y los dientes y no tiene encía.
Claro. Sí. Y eso no se puede remediar con alguna mano de algo.
Bueno, ahora en el informe lo va a decir, pero me parece que
no sé.
Hay determinados productos que sí, son buenos.
Bueno, son también muy malas las caries, que son las principales causas de los dientes flojos. Amén de gente que ya nace con dientes flojos.
Sí, genéticamente viene así.
Sí, porque tiene más grandes los agujeros donde van los dientes.
Claro, le hicieron...
Que los dientes que le sobrevienen.
Pero qué raro.
Le hicieron el molde con los agujeros grandes y los dientitos chiquitos.
Para eso le achicamos el agujero.
Claro.
Pero
el doctor Barragán tiene un procedimiento que es que te rellena lo que viene sobrando, te achica el agujero.
Ahora igual le digo, le quedan los dientitos chiquititos, le quedan... Queda raro, ¿no?
Queda raro. Sí. Sí. Es mejor agrandar el diente.
Claro.
Claro. Bueno, ¿cómo prevenir la caída prematura de dientes, no? Cepillárselos cada vez que coma algo. ¿Un bocado?
Sí. ¿Por bocado, dice usted?
Acá dice así, cada vez que coma algo.
Esa es la mejor costumbre. Ya la están adoptando muchas personas. De llevar el cepillo de dientes con uno.
Sí, colgado. Bueno, colgando acá del cogote.
Termina de cenar en un restaurante, un minuto va al baño.
Se da vuelta, se cepilla los dientes.
Esto es bueno, pero me parece demasiado.
Ha quedado demostrado,
bueno,
no se anda a saber dónde, que con 2 buenos cepillados al día es posible mantener los dientes en su sitio, ¿no? Pero, como en todo, aquellos que tienen mayor riesgo o tendencias deberán mantener el hábito del cepillado incluso después de cada ingesta.
Bueno, sí, porque... Sí. Y sobre esto quiero insistir y ser claro.
¿Usted es odontólogo?
Soy periodoncista.
Ah, periodista, bueno. Muy bien. No. Encantado de conocer. Periodista dental.
No, periodoncista, señor. Ah. Me ocupo de las encías y de la saliva, porque... Acá en lo central nadie lo está diciendo.
Ese es el problema, la saliva. Lo que me comentaron que hay mucha gente que tiene la saliva más bien alcalina.
Corrosiva.
Y otro ácida.
Ácida. Es mejor la alcalina.
Claro, el tipo tiene la saliva ácida.
Claro, la misma saliva le come la calavera.
Le derrite los dientes prácticamente.
Sí, ahora también hace la digestión más rápido porque ya en la boca va a hacer la digestión.
Hay gente que escupe y la baldosa se hace un agujero así.
Sí, sí. Le sale medio mezcladita con jugo gástrico.
Sí,
La baba. Pero es mejor...
Es lo que se llama el pH.
Claro, yo le mido el pH.
Claro. Sí. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
El mío es chico, es abajo. Arriba, mejor dicho, hay un negocio, un almacén.
No, pero este es el pH de la saliva, que indica la saliva.
Bueno, acá tenemos una lista de cosas que no hay que ingerir bajo ningún concepto.
Ah.
Primero en la lista.
A ver.
Caramelos.
Los caramelos, bueno, el caramelo es el enemigo de la dentadura.
Como ya sabrás, niño, los caramelos duros y azucarados que chupamos.
Sí, bueno, sí,
buenas tardes.
¿Cómo le va?
Acabo de llegar. Sí. O rompemos en pedazos con los dientes. Pueden dañar gravemente el esmalte. Ah, los tiene pintados.
No, bueno, ya vienen los dientes.
Píntalo, se hace pintar los dientes.
Es tan genial el diseño del ser humano, hecho por la divinidad,
sí,
que ya los dientes vienen esmaltados.
Parece mentira.
Pero también chupar limón me parece que hace mal al esmalte.
Sí, sí, sí.
Veo que...
chupar limón es también una forma de retemplar el espíritu.
Bueno, sí, de algún modo.
Sí, sí. El entrenamiento de los espartanos consistía en chupar limones.
Ah, mire usted.
Bueno, dice, están repletos de azúcar los caramelos.
Sí, claro, este es todo azúcar.
Que si adhiere a los dientes, una vez más la palabra adherir, y se disuelve muy poco a poco.
Claro.
O sea que están ahí.
Queda ahí todo el rato.
Para mí es más peligroso el chicle. O el caramelo blando que el duro.
No, porque
el blando consigo. Se te aloja en la caries.
El blando sí.
Y queda.
Y queda ahí.
Queda ahí.
Yo
sí.
Encontré los caramelos mumú. Sí, encontró el doctor Barragán cuando me revisó las caries.
Sí,
caramelos
rico.
Mumú de cuando hubo el conflicto. Que
sí,
que
me
casi
acuerdo.
Se había prohibido su venta.
Me acuerdo el conflicto con, el, sí, sí, con la fábrica.
Bueno. Segundo elemento: gaseosas.
Es lo peor.
O bebidas con azúcar.
Sí.
Con azúcar, claro, sí. Sí, sí. Claro.
Los zumos. Los humos.
No, los jugos.
El humo. ¿Cómo va a comer?
No, los jugos de frutas.
Ah, las bebidas deportivas, ¿qué tal?
Sí.
Y todos los refrescos. El refresco Cusenier.
No, bueno, también, sí.
Sí, yo creo que también
tienen un alto contenido de azúcar y ácido. Ambas cosas muy perjudiciales. Cuando quieras tomar otra cosa que no sea agua, busca marcas que no contengan azúcares añadidos o prueba a añadir un poco de fruta o verdura como melón o pepino. Claro, agua con pepino.
Sí.
Agarrás en un vaso de agua y con un pepino la revolvés.
Usted sabe
después
que...
Después te la tomás.
Lugares muy exclusivos, de, por ejemplo, hoteles, restaurantes,
sí,
muy finos, ponen una jarra de agua de la canilla con tres o cuatro rodajas de pepino.
Sí.
Y los multimillonarios todos se vuelven locos con eso.
Sí. Con pepino y menta también.
Sí.
Se vuelven locos muy seguido los multimillonarios.
Ya vienen medio locos.
Pasteles.
¿Qué?
Ay, yo tengo las debilidad tortas, por los pasteles. Metele que son pasteles.
Y sí, todo el merengue, todo eso.
Este capricho al que... Este sí. Capricho tiene nombre.
No, bueno.
Bueno.
Al que muy pocos se pueden resistir, muchas gracias. Como cualquier otro dulce elaborado con un montón de azúcar, ocasiona muchos problemas a los dientes. Los alimentos se adhieren fácilmente, los pasteles en este caso,
sí,
y se introducen, como acabamos de explicar, ¿no? Lo mismo, pero el pastel especialmente insidioso es.
Sí, y sí. Hay algunos que me digo que se pegan.
Sí, porque hay un merengue.
El merengue italiano,
exacto,
ese,
que es,
claro.
Que es como un pegajoso.
Sí.
El hielo.
¿El hielo?
Sí.
¿Quién va a comer hielo? Sin embargo, acá dice, mascar hielo y otras sustancias duras.
Señor, por favor.
Bueno, puede agrietar el esmalte y dejar al diente al aire.
Sí, sí, vio que... Y duele eso.
Sí.
Da impresión, sí.
Bueno. Y hay que evitar hábitos perjudiciales para la dentadura, como por ejemplo abrir botella de gaseosa con los dientes.
Eso lo,
pero luego tomársela. Es lo
peor. Hacían en mi barrio.
Sí. Bueno,
las botellas de cerveza. Me da una impresión.
Sí, había gente que lo hacía. Bueno, del mismo modo, todo lo que se hace con los dientes. Hay gente que se cuelga de los dientes. Yo he visto en circos.
Ah, sí.
Colgados de los dientes de una soga. Y después hacen como una calecita aérea,
sí, sí,
como
sí,
la aerosilla.
Sí, lo vi, ¿sí? También da muchísima impresión.
Bueno, hay gente que bate récords, por ejemplo, arrastra un camión lleno de papas.
De papas, por ejemplo.
Por ejemplo
sí, pero de papas puede ser de creo que sí, de melones creo que puede ser.
Bueno,
también.
Sí, una carga bueno, pesada. Sí. Ah, bueno. Una carga pesada. Y lo arrastra con los dientes
sí, señor,
desde,
lo he visto, ¿eh?
Desde el puerto de La Boca hasta San Isidro.
Sí.
Todo con los
bueno,
dientes.
Tanta claro, distancia no lo vi.
Imagínate lo malo que es eso para eso La Boca.
Sí, sí.
Y para San Isidro.
No, no sí.
Bueno, romper nueces también.
Sí, es una bestialidad.
Rompe las nueces. Hay muchas formas de romper nueces
yo
en Navidad, ¿no?
Una persona que le ponía en el codo la nuez.
Si yo he visto cada cosa, que no se las podría decir.
Claro. En el codo y se golpeaba la mano y con el codo rompía.
Un avaro.
Rompían con el codo, con distintas sí. partes de la organización psicofísica. Pero con los dientes es muy malo. Lo mismo, todos los frutos secos duros.
Sí.
Nómbreme un fruto seco duro.
Avellana.
Ahí está, avellana.
Almendra.
Es malo.
Nueces.
Nueces.
Bueno, porque además se le meten los pedacitos.
Sí, sí. Se le meten, eso sí que no sale mal.
Eso no sale mal.
No sale mal. No, no. Si se trata de frutos secos, especialmente duros, que son de
sí,
hierro.
Sí. Bueno, no, no, estos,
de hierro.
Estos que nombramos.
Sí, sí. Es recomendable comerlos en trozos más pequeños, en lugar del fruto entero, o tomarlos ya triturado.
Claro, agarra, sí, lo pulveriza.
En la licuadora. Con... Sí, o lo sí. manda a pulverizar en una,
no,
una fábrica.
Una molienda, un molinillo.
Se está volviendo a usar un elemento de nuestros pueblos originarios, que es el mortero.
Sí.
El clásico mortero, que tiene como un palo.
El mortero de Rufino.
Bueno.
Que es el que se usa para hacer pesto.
Para hacer condimentos, bueno, también para...
Ahora, raro que no esté nombrado ahí el turrón que reúne todas estas características que nombramos. Es duro, es dulce, pegajoso.
¿Qué cosa
sí,
es
el turrón? Es terrible.
El turrón es lo peor que puede haber.
Y sí, ¿no? Eso.
Hay turrones que son más duros que el acero.
No puede ser, señor. Entonces tendrían que hacer, por ejemplo, naves espaciales de turrón.
¿Y quién le dijo que no se hacen?
Sí, bueno.
Hay no acá en Argentina, pero... Yo he visto turrones en España.
Sí.
Ah, es una piedra de granito.
Sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, el turrón. Si te bajan los dientes, ahí viene otra cosa también. Todos decimos, ay, me bajaron los dientes, perdí la pieza dental.
Sí, claro.
Y no es así. Porque si usted antes, no me acuerdo si es antes de 30 minutos... O 24 horas.
Bueno, no, es una gran diferencia.
No, pero usted, no lo recuerdo. Para,
no, yo, bueno, pero es, yo creo que son pocas horas que usted tiene
si
para
usted
recuperar.
Junta esa... el diente del piso, ponerle.
Sí.
O por ahí se lo bajaron los dientes, pero todavía usted los tiene adentro de la boca.
Claro, no los trague. No,
pero en todo caso, ponerle que se los desparrame por ahí, como se le ocurre. Usted tranquilamente espera que el agresor se aleje.
Sí.
Y vuelve al lugar del hecho.
Sí, claro, lo junta.
Junta los dientes suyos, cuidando que sean los suyos. Porque por ahí hay peleas colectivas donde
sí.
no es posible discriminar
claro.
De quién es cada diente.
Claro. O un barrio
en todo caso,
pesado.
Júntelos todos y que sea el mismo dentista.
Sí, pero
el que mediante estudios de ADN.
No, pero claro, se pierde bueno. mucho tiempo.
Pero bueno, los tiene que poner en un vaso con leche. No lo puede
sí,
llevar en el
yo
bolsillo.
Cada vez que me están por romper los dientes.
Sí.
Voy a la lechería más cercana y pido un vaso con leche.
Bueno.
Tiene que ser de leche, no puede ser agua.
Creo que agua también. ¿Eh?
¿Bascolé?
No, no, bascolé.
Porque a mí me encanta el bascolé.
No, la leche.
En cambio,
sola.
La leche pura así me da como asco.
Sí, sí.
Pero tendría que ser, me parece, un whisky, una bebida blanca.
No,
me parece
no.
que
con mucho alcohol.
No sé,
pero si se trata de mantener cierta asepsia.
Claro.
La leche debe tener más bacterias que picaporte de esa puerta.
Pero sí, señor, y que un whisky, seguro.
Bueno, en todo caso, si en medio de media hora o 24 horas no alcanzo a comprender exactamente.
Bueno.
Si usted va al facultativo, al dentista,
sí.
Sí, sí.
y le dice, reimplántemelos.
Está a tiempo de ponérselo.
Está a tiempo de ponérselo. Sí, sí. Cuidado porque a veces la hora en que a uno le bajan los dientes...
Y
conspira contra esta
sí,
maniobra.
Sale
el dentista veo cómo es. Es raro encontrar dentistas que atiendan las 24 horas del mismo.
No, se levantan tarde los dentistas.
Sí, sí. Pero igual...
Yo, sin embargo, tenía en tiempos que andaba mal de los dientes, antes de haber descubierto a Barragán, unos lugares
No, es que
estaban abiertos las 24 horas.
Las 24 horas.
Sí. Guardia, a las guardias.
Guardia
sí.
Odontológica. Sí, sí, en algunos lugares hay.
Pero usted se atreve a... Bueno, no le queda otra.
Bueno, no queda otra.
Es cierto que a esas horas, 3, 4 de la mañana, hay dentistas bisoños que suelen equivocar.
Oh, son principiantes.
Sí, son. Eso quise decir.
Sí, pero debieran ser experimentados, porque es lo más, pero, lo más
los
complejo.
Experimentados ya se van a España y son
claro,
experimentados. No van a trabajar a las 3 de la mañana porque a vos te duele el pie.
Bueno, señor, pero...
Bueno, en todo caso, a veces uno va a lo de la, les toca el timbre y no abren.
¿Por qué no abren?
Porque no te quieren atender, porque está durmiendo el tipo.
Pero no hacen...
Y ya debe ser alguno que le bajaron los dientes a piña.
¿No hacen un juramento como el hipocrático, pero...?
No, el dentista jura menos.
¿Jura menos?
Dice, bueno, yo te aseguro que...
No, igual...
No, pero tiene que jurar.
Digamos, la carrera completa es prácticamente igual a la de un médico.
Sí, pero no es en el mismo lugar.
Igual
o
peor, incluso.
No es el mismo lugar. ¿Cuál es el santo patrono de los dentistas? No lo sabemos.
El santo de hoy.
Pero tiene que jurarle a ese santo algo.
San Bayón.
Sí, puede ser.
Ben Molar.
Bueno, un saludo a los odontólogos argentinos y de todo el mundo.
Bueno, vamos a terminar el informe diciendo que hay que cambiar el cepillo de dientes cada 3 meses.
No, sí, no,
permítame reírme de esta maniobra de los vendedores de cepillo de dientes.
No, no, porque me parece que se alojan bacterias, van viviendo ahí. Usted nunca lo...
Que siga con el mismo cepillo. ¿Qué?
Pero el cepillo...
Ah, se le alojan en el cepillo.
El cepillo.
Ah, pero mire si serán, ¿eh?
Usted se ensucia.
Primero la está buscando en los dientes y las tipas se van al cepillo.
Pero nadie pone el cepillo en lavandina o en cloro para limpiarlo.
No.
Bueno, entonces se van juntando. Usted se lava los dientes y lo guarda en un vasito. Se guarda los dientes y lo lava en un vasito.
Igual vienen cada vez peor, me parece, los cepillos.
Sí,
sí.
Están diseñados.
¿No será demasiado blando?
Es que ahora conviene el blando.
Exactamente.
No se usa más el duro. Antes creían que el duro era mejor.
Pero yo el que tengo es duro.
No, eso.
Pero yo me he lavado con cepillos ajenos ante situaciones de emergencia.
No, pero no puede.
Y vi que eran blandos.
No, no.
Son blandos, claro.
Ahora son blandísimos. Si usted tiene los dientes...
Yo, por ejemplo, fui a casa, a pasar una temporada en casa de unos amigos, me olvidé el cepillo de dientes, iba al baño y le daba con los cepillos de dientes.
No, señor, por favor.
Y vi que eran blandos. Este es un muchacho que hace caso a todo, ¿no?
No, pero ¿cómo se va
a... Y le dije, ¿qué blandos que son tus cepillos? Me dice, ¿cómo sabés que son blandos? Claro. No, digo, porque los tanteé.
Claro. Bueno.
No, pero no se puede lavar con eso. Pero ahora el cepillo es muy blando.
Es blando.
Casi un plumero. Es como un plumero.
Para no lastimar el diente. Pero lo que pasa es que...
No lastimar, y las bacterias se matan de risa.
Se matan de risa. Si usted tiene los dientes amarillos, sí, lo va a seguir teniendo amarillo. Porque el cepillo no le hace nada.
No le saca toda la podredumbre.
No, pero veo que ahora hay unos cepillos que además son cada vez más pequeños. Ya no.
Sí, tampoco te lo podés tragar, ¿eh?
Pequeño, bueno, no sé si tanto.
Claro, el lugar de las cerdas.
Sí.
Sí, lavate la boca.
No, es pequeño. Es pequeño para poder acceder al fondo del asunto.
Sí, claro.
Pero los cepillos, esto,
Hay gente que usa el cepillo para todo.
Bueno, no sé.
Cepillo de dientes lo usa. ¿Qué sé yo?
No, es que es muy útil para limpiar determinados objetos. Lo que pasa no puede.
Pequeños por ahí. Se le mancharon.
Pero no.
O a veces las uñas.
Sí. Pero eso cuando están
desusadas. ¿Vio cuando le quedan las uñas?
Tierrita.
Cosa negra, tierrita.
Sí.
Agarra el cepillo de dientes y se le entra a dar.
No.
Ahora, si es blando, no le va a servir.
No le va a servir. Pero estos nuevos cepillos blandos vienen con una goma, no sé si la han visto.
Sí.
¿En qué parte?
Abajo, cuando termina el puño,
tiene
una gomita que sale.
La tiré.
No, hace de limpiador interdental.
Ah, muy bien. Ah, está
el mismo
bien.
Cepillo.
¿Limpiador qué?
Interdental.
Y usted sabe que también...
O sea, cuando te falta un diente, lo limpias con ese pedacito.
No, entre diente y diente. Si le falta también.
Y muchas veces el cepillo tiene, digamos, en la parte de arriba, como en el techo del cepillo.
Para la lengua.
Para la lengua. Sí. Tiene una cosa rugosa.
Le dije así porque me lo estaba...
Para la lengua.
Bueno, use cepillo eléctrico. Yo no me atrevo.
No.
¿Sabes cuánta gente en Estados Unidos se ha quedado seca, ha sido electrocutada?
Pero
si
va con una pila.
¿Cuánta?
No sé, le pregunto si usted
sabe. ¿Y por qué lo voy a saber yo?
Se lo pregunto a usted.
Pero si usted sabe, ya, hace la pregunta.
Es un dato importante.
No se electrocuta, lleva una pila nada más. Una pila con un voltio de voltaje.
Anda a saber.
No. A mí no, yo no confío en el cepillo eléctrico.
Bueno, en la Argentina no funcionó, definitivamente. No funcionó. Trataron de imponerlo de todos lados, sí, ¿eh?
Si se corta la luz, ¿qué querés que funcione el cepillo eléctrico?
Me deja con toda la boca enjabonada. El hilo dental.
Sí. ¿Eh? No haga esa sonrisa, está hablando del hilo dental.
Sí, sí.
¿No es un programa de radio del hilo dental?
Sí, me imagino.
De música.
La rutina de cuidado bucal... presupone el uso de hilo dental al menos una vez al día y ayuda a prevenir las enfermedades de las encías. ¿Qué grosor tiene el hilo dental?
Nada, es finito, es imperceptible casi.
Pero cuidado,
es un pelo.
Te podés cortar en dos.
Sí, es durísimo.
El cepillado de lengua.
Ah, bueno, sí. Ahí está.
El cepillado de lengua es un...
Sí, es una película, la alquilé el otro día.
Sí.
Buah. Muchas personas pasan por alto esto.
¿Qué cosa?
Esto. Sin pensar que la lengua también es un foco de bacterias, que los restos de comida también pueden estimular la formación de caries o sarro en los dientes.
Sí, por eso algunos inclusive lo hacen, se pasan una cuchara.
¿Por la lengua?
Por la lengua.
Por la parte de arriba.
Raspando a pelo y contrapelo. Vio que la lengua es medio peluda.
Sí. Tiene pelo y contrapelo. Ahora, la lengua es un elemento de limpieza de los dientes. Mucha gente
utiliza
la lengua para pasárselo por distintas regiones de la dentadura e incluso de los espacios que quedan cuando la dentadura va desapareciendo.
Sí.
Y hacer una somera higiene.
Sí, sí, rescata, ¿no? Objetos.
Rescata pequeños objetos. En fin, más importante en muchos casos que el mismísimo cepillo.
Bueno, sí, la lengua cumple un rol fundamental, eso seguro.
Ahora hay que tener la lengua limpia, ¿eh?
Sí.
Por eso esto.
Sí, claro. ¿Qué producto se usa para limpiar lenguas?
Es la misma pasta dental para mí.
Sí, pasa muy, la misma. Muy bien, muy buena respuesta.
Se puede hacer buches.
Está el mismo enjuague bucal.
Señor, también.
Recomiendo mucho. Hay que escupirlo.
Ahora, le bucal, voy a...
Porque hay gente que se lo traga, ¿vio?
Sí, le voy a decir algo.
Dice, no, yo me lo trago porque es bueno.
No
es bueno. No,
el enjuague dental, hay algunos que tienen alcohol y otros que no tienen alcohol.
Bueno, a lo mejor por eso se lo traga.
Bueno. Los que tienen, si usted se hace un enjuague.
Está borracho de lavarse los dientes.
Se hace un enjuague dental con el que tiene alcohol y le hacen la alcoholemia, va preso.
Sí.
¿En serio?
Sí, pero eso me da la idea.
¿Cómo sabe usted?
Me da la idea de decirle.
Es una buena excusa
tipo,
esa.
Que, claro, una buena excusa. Disculpe, me acabo de enjuagar los dientes. Y ya sabe cómo es esto, oficial.
No parece porque tiene como medio alfajor de maicena pegado a los.
Finalmente está el temor al dentista, cómo combatirlo.
Sí, bueno, eso es algo.
Yo los odio.
Es otro informe.
Sí. Universal.
Ya haremos. Hay procedimientos para combatir este temor. Tiene más que ver con lo psicológico. Y acá dice que hay que hablar con el dentista. No, hay que hablar con el psicólogo.
No, bueno, no, pero con el dentista. Hay algunos que tienen fobia al dentista, que van un día antes a ver al dentista. Y no se atiende en ese día, sino el día siguiente.
¿Y el dentista? ¿Y a qué va?
Pero peor.
Bueno,
peor. Ahí
si sí tenías miedo, te agarra peor.
No, bueno, el dentista le dice, ves esta silla, acá te vas a sentar.
Sí.
Ves este torno, es el que sí, voy a usar.
Qué lindo. Ahora me tranquilicé.
Cuidado con la sala de espera. No conviene llegar mucho antes.
No.
Porque usted está sentado en la sala de espera y oye.
Claro.
Primero, los gritos de los pacientes que están siendo atendidos por el dentista.
Sí, señor.
De dentro del consultorio sale un grito.
Es horrible.
A veces por ahí se abre la puerta y sale el paciente perseguido por el dentista o por alguno de sus ayudantes para casarlo.
O sale el asistente salpicándose sangre.
Sí, también.
Y bufando.
Bueno, diciendo... Todo eso evidentemente produce una sensación de miedo.
Y sí, ¿qué le parece?
Y a mí me dijo Rolón que lo que te duele es el miedo.
No, 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 mire.
Que no, no es... no te hace nada el dentista.
A mí me gustaría ponerle el torno a Rolón.
Sí, no, es imposible porque bueno, me dijo que nunca fue al dentista.
Bueno, por eso.
Me dijo con voz sibilante, por los dientes que le faltan, que nunca había ido al dentista.
Bueno, entonces, ¿qué habla? ¿Qué sabe? Bueno,
pero algo tengo que decir. Dijo.
Bueno, no, pero no sabe. Eso bueno, no sabe.
Y nada más. Dice que el horario de la cita también influye porque... Es preferible hacerlo por la mañana.
Exactamente.
Para no estar todo el día pensando, ay, me va a doler. Y, pero está toda la noche.
Sí, no duerme toda la noche, peor. Tiene razón.
Bueno, y nada más, y nada más. Esto del miedo al dentista ya lo vamos a tratar especialmente.
Sí.
Le doy un último consejo a todos los oyentes. Y esto es científicamente comprobado.
Bueno, bueno.
Por distintos dentistas. Cuidado con determinadas manzanas cuando la muerden.
No me diga.
Porque ¿qué? Puede. Hay algunas que son durísimas y le puede traer algún problema a los dientes.
Ah, bueno.
Pero no será una que papa lo que está comiendo.
Las manzanas de adorno que hay. Sí. Claro. Algunas que son de yeso,
sí,
claro.
Sí.
Imagínense.
Qué bueno. Raro usted hablando en contra de la manzana.
No, pero la manzana es el fruto más peligroso sí. En relación a la dentadura. Porque usted muerde...
Y hace palanca.
Claro, y retira el fruto. Claro. Y cuando quiere acordar, hay pegados a la manzana tres dientes.
Bueno. Yo hacía como gracia antes cuando era tenía otra edad.
Cuando era gracioso.
Sí. Claro.
Por favor.
Abría la boca al máximo, lo máximo que se puede abrir, máximo.
Sí. Así, por ejemplo.
No, por ejemplo, me incrustaba
una manzana entera.
La manzana entera.
Mirá, se le puede quedar ahí.
Ojo, que también se puede trabar los maxilares.
Pero espere, quedaba como un lechón y me daba vuelta los párpados con los dos pulgares.
No se lo comía, no lo mandaban a la panadería para que lo hornearan.
Claro, esa es la idea. Y entonces asustaba a las chicas y estas cosas.
Extraordinario.
Bueno, no queda más así. Bueno, hay mensajes.
Vamos a ver lo que dicen los oyentes, por favor.
Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
El oyente cuasi fiel nos escribe, Javier de Córdoba, dice, ¿cuál es el protocolo para saludar a un jefe en el baño? ¿Se debe estrechar la mano?
No.
Es que
de boquilla nomás.
Bueno,
dice, buenas tardes, señor jefe.
Dice, me encontré con el rector de la universidad donde trabajo.
Mm.
Aquí, atención, que me confirman, y esto es oficial la información.
¿Qué?
Que vamos a estar en Colonia presentándonos en el Uruguay.
¿Sabe qué día?
Sí, el 15.
El 15, el sábado 15.
El sábado 15. Pero las entradas van a estar a la venta recién a partir de mañana, vamos a tener precisiones. Todavía
bueno,
no.
Bueno, muy bien.
Acá dice, soy el pescado que se ahogó en el agua.
¿Cómo le va?
Empecé a leer notas al pie y ya voy por la mitad. Tengo una inquietud. Encontré algunos puntos en común entre su novela y Fuego Pálido, novela de Nabokov. ¿Puede ser? Hay un parecido en la estructura y en el argumento de ambas obras. ¿Fue deliberado o es casualidad? Lo he escuchado en muchas ocasiones decir que admira a Nabokov. Efectivamente, así es. Como dato, le digo que Nabokov declaró en su momento estar muy influido por Borges en la época en que escribió esa novela. Desde ya, gracias y lo felicito por el libro. No, ha sido casualidad, porque no he leído, no siquiera tenía noticias, fíjese, de la existencia de Fuego Pálido.
Ah.
Yo que he leído... bastante en una época de mi vida a Nabokov, no solamente las novelas, sino también sus clases. Sus clases están, yo recuerdo dos libros, están reproducidas clases que él daba en Estados Unidos sobre literatura y que eran muy, muy interesantes porque contenían... opiniones sobre toda la literatura rusa y sobre la literatura occidental. opiniones que a veces podrían llegar a escandalizar. Por ejemplo, Nabokov odiaba a Dostoyevsky.
Ah, mire usted.
Sí, sí. Otro que admiraba muchísimo a Nabokov era Jorge Dorio, y con él nos intercambiábamos descubrimientos. Pero no conozco la novela Fuego Pálido. Gracias, a El pescado que se ahogó en el agua.
Escribe Fernando de la República Oriental. Dice, anoche lo escuché al negro en una entrevista con el método Rebord. Se lo vio bastante cómodo en la entrevista.
No es una virtud, digamos, muy apreciable. La comodidad, ¿no? En general, de un entrevistado uno aspira a algo más, que se instale bien en la silla.
Estaba recostado ahí.
Me hubiera gustado que usted dijera que...
Estaba cómodo,
que,
¿eh?
Que mis respuestas eran más o menos satisfactorias. Mi comodidad o incomodidad. Bueno. Hola, poeta, soy Pablo de Barracas. Te paso cuatro ejemplos de oxímoron y me los pasa. Por ejemplo, el último es tolerancia cero. Y de paso te comento que cuando hicieron la monografía de la empanada, le faltó decir que son 13 los repulgues. Bueno, no sabía yo eso. Bueno, se está comiendo una caprese. Bueno, muchas gracias.
Martín.
Los otros ejemplos de oxímoron son cerveza sin alcohol, filósofo ignorante, ir a ningún sitio. No sé si son... Sí, son muy válidos. Él me pregunta mi opinión. Mm. Y son un poco ambiguos, sí, sí. Mm. Bueno, dale.
Martín, desde algún lugar de la Patagonia, dice, si ustedes no van a presentarse en el Caras y Caretas, yo no viajo a Buenos Aires, explíquenle a mi anciana madre. Dice, no estaremos allí. Otra cosa, Gillespie, ¿podría describir cómo es su casa?
¿Para qué?
Dice, me vienen a la cabeza imágenes propias de un acumulador compulsivo, dice acá la Martín. ¿Usted acumula cosas, no?
No sé si, pero no sé si está tan errado. No, acumulador compulsivo no, pero libros y CDs de música y algunos instrumentos musicales hay. Pero de otras cosas no, las tiro con total...
Con total libertad.
Sí, libertad, no.
Muy bien.
Bueno. Saludos desde el fin del mundo, canten los ejes de mi carreta, dice Anushka Tereshkova.
Dolina dice, su interpretación de los ejes de mi carreta,
mire, justo,
dice alguien desde Madrid, del otro día, en San Isidro, me puso los pelos de punta, se acercó mucho a eso que llaman la lágrima en la voz, se decía que la tenía el mismo Caruso, la lágrima en la boche. Gracias por la entrega y profesionalismo de todos vosotros. Saludos desde Madrid. Me dice, no dice quién.
Bueno. Sí, fue bueno, fue muy... usted no estaba bien de la voz.
No, claro, claro, es, claro. Esa es la lágrima.
Claro, claro.
Bueno. Pero jugó a favor. Lala de Lanús dice, las otras noches hablaron de las mascotas, nombraron la Feria de Pompeya. Dice, esto lo nombró usted, Guile.
Sí, sí, la Feria de Pompeya, sí, en la Avenida Sáenz.
Dice Lala que hace 14 años tenemos un compañero canino que se llama Ciro, que fue adquirido allí y salió 100 guita, dicen. No sé si sigue estando la feria, pero gracias por ello.
Me parece que era polémica esa feria, sí, había sí, algún...
Como todas.
Porque muchos animales eran traídos de quién sabe dónde.
Hola, vengadores, queridos. ¿Cuándo vuelven a Córdoba? Basta ya de evasivas y de mitología de Monte Grande inventada por Gillespie.
Por favor.
Es más, cuando vienen a Villa Carlos Paz, prometemos expulsar de algún teatro, aunque sea a un elenco, proveniente de Bailando por un Bizcocho. Seba Fernández, de Mayuzumag, Córdoba. Gracias.
Escuché su nota con Rebord y me pareció muy interesante lo que compartieron allí.
Se lo veía muy, muy cómodo.
Estaba muy cómodo. Sí. Él también estaba cómodo.
Sí, sí. Se durmió en un momento también.
Tony desde cómodo. Río Gallegos nos manda este mensaje.
Hola, vengadores, hombres de mis noches, bálsamos de tristezas. Entre las risas, mensajes ocultos de verdades y en las historias, encuentros con amigos de otros tiempos, espectros de amores y desventuras, la música del maravilloso trío dibuja espacios intangibles. Bueno, todo esto en más de 3 décadas aunando oyentes, amigos, desconocidos que amamos lo mismo. Gracias, Alejandro, por remar contra la marea. Dice María Inés Fernández Garré. Muchísimas gracias por su mensaje.
Leandro de Loma de Zamora dice, Gillespie,
¿qué?
Yo sí creo tus dos historias inventadas. Dice, la de los asaltantes que se quedaron a comer y la del perro que viaja todos los días.
Son ciertas, señor.
Gente que quiere ayudar y comprar.
Es absolutamente imposible de creer.
Son ciertas, pregúntele a cualquiera.
Él dice que las cree. Bueno, mando un abrazo.
Los esperamos el 14 de abril en el Auditorio del Sodre. Un gusto volver a verlos. Soy Cristina Lamela del Uruguay.
Sí, allí estaremos. Las entradas están en Ticantel. Y al día siguiente en Colonia, que ya diremos... todas las coordenadas.
¿Al día siguiente hacer. Es?
Sí.
Sí.
Bueno.
Hagamos una pausa, por favor. Lo que más quiera.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que hay un WhatsApp para ustedes, para los oyentes, que es 1165855580.
Tenemos preparada, o estamos terminando de preparar, una serie de charlas sobre el Imperio Otomano. Durante toda su historia, desde los comienzos, pasando por la conquista o la toma de Constantinopla y luego su apogeo, sus triunfos, sus derrotas como el Lepanto, su decadencia y luego su suicidio, como dijo el primer ministro británico, cuando el Imperio Otomano se alistó en determinada guerra, dijo, bueno, el Imperio Otomano ha cometido suicidio. Antes de empezar con eso, recordamos un par de sultanes locos de los muchos que hemos glosado durante todos estos años. Bueno. Así que ubiquémonos ahora en Constantinopla. Ya estaban en Constantinopla los tipos, ¿no? 1623. El 10 de septiembre de ese año llegó al trono el sultán Murad IV. Tenía 14 años. Era hijo de una hermosa mujer llamada Kosem. Murad tenía 4 hermanos. Solimán, Kasim, Beyazid, Ibrahim. Tenían entre 12 y 8 años y acompañaron a su hermano al palacio Topkapi. Poco tiempo más tarde, cuando los 4 hermanos fueron ya suficientemente mayores como para representar una amenaza al trono, Murad los confinó a todos en la kafes o jaula. Pero no era el primero que hacía esto, esto ya casi estaba estipulado. Era un lugar del Palacio Topkapi que desde 1618 era utilizado para confinar a los hermanos menores de un sultán reinante. ¿Para qué? Para que no conspirara. Para que no conspirara. Los únicos compañeros de los príncipes cautivos eran los mudos que le servían, de un ejército de mudos.
Sí.
Que integraban su servidumbre, y algunas mujeres estériles que conformaban su harén, estériles para que no dieran a luz,
claro,
y complicaran todavía más el aspecto de la sucesión. La única educación que recibían era la que habían recibido en la escuela antes de ser confinados en la jaula. Después eran totalmente aislados del mundo. Si el sultán reinante no conseguía descendencia, le tocaba el trono a alguno de estos hermanos, a los cuales el encierro perturbaba gravemente. Entonces, claro, era casi un caldo de cultivo para toda clase de enfermedades mentales.
Sí.
Ahora bien, apenas llegó al poder Murad IV, abandonó sus responsabilidades como sultán para pasar el tiempo divirtiéndose con bufones, citaredos,
sí,
guitarristas, ¿no?, y eunucos. Y pronto comenzaron los excesos que luego se convertirían en locura. Parece que un día Murad andaba por un mercado disfrazado, tenía esa costumbre, cuando se encontró con un tal Mustafa. El tipo se revolcaba por el piso, muerto de risa, totalmente borracho. A Murat le impresionó aquel borracho y se lo llevó con él al palacio. Allí Mustafa se hizo amigo del sultán y le enseñó acerca de las alegrías del vino. Murat IV y el borracho Bekri Mustafa se dedicaron a beber todos los días. Sucedió entonces algo inédito en la historia islámica. Murat publicó un edicto que legalizaba la venta y el consumo de alcohol entre los musulmanes. Sabe que esa costumbre es prohibida por el Corán.
Sí.
Al poco tiempo Mustafa murió a causa de la bebida. Murat IV quedó desolado y ordenó que toda la corte guardase luto y que el cuerpo de Mustafa fuese enterrado con gran pompa. ¿Dónde? En una taberna entre grandes barriles. Después de su fallecimiento, el sultán, el fallecimiento de Murat, de Mustafa, no de Murat, el sultán declaró que nunca más volvería a disfrutar de un día alegre. Se volvió un hombre hosco, violento, y sobre todo se volvió loco. Por algún tiempo, Murat odió el vino, dicen las crónicas. Era costumbre del gran señor caminar por las calles disfrazado y al encontrar cualquier persona borracha, hacerla encarcelar o golpearla hasta morir.
Bueno.
En el año 1634, Murat dirigió una campaña en Persia y conquistó la ciudad de Ereván. Murat envió noticias de sus éxitos a Constantinopla con instrucciones de ejecutar a sus hermanos Beyazid y Solimán durante las celebraciones de la victoria, de manera que estas muertes pasaran inadvertidas. Entre los hermanos entonces quedaban dos, Qasim e Ibrahim. Luego de las ejecuciones, Murat volvió a emborracharse. Parece que, estando totalmente ebrio, disfrutaba sentándose en un pabellón de Topkapi y desde allí disparaba a la gente con su arco. Y cuando estaba en los jardines, observaba si alguien era tan atrevido como para mirarlo a los ojos o levantar la cabeza y observarlo. Si notaba que alguien lo hacía, le disparaba también con su arco. Una noche, Murat estaba leyendo la obra satírica Sohami, de un tal Nefi Efendi. De pronto cayó un rayo cerca de donde se encontraba él leyendo. Y aterrorizado, Murat arrojó el libro al mar y ordenó que se estrangulara al autor. Muy bien. A todo esto, Murat no lograba tener hijos que no murieran en la infancia. Ahí estaban en la jaula Qasim e Ibrahim. Qasim, el mayor de los dos, podía convertirse en el heredero a menos que Murat tuviese otro hijo con las muchachas de su harén. Pero nada de eso sucedía. A Qasim le aterrorizó pensar, hizo estos cálculos el hermano, que Murat sospechara que él ambicionaba el trono. Y un día, cuando Murat salía en expedición hacia Bagdad, se autorizó, después de mucha insistencia, que Qasim entrevistara al sultán, que lo viera. Qasim le presentó sus respetos, le deseó éxito en la expedición y le dijo que en absoluto quería gobernar. Murat aceptó los buenos deseos de su hermano y ese mismo día lo mandó a estrangular.
¡No!
Bueno, bueno.
Y quedaba Ibrahim. Bueno, Bagdad se rindió a Murat en diciembre de 1637. Después de que los defensores entregaran las armas, Murat ordenó a sus hombres matar a la guarnición y a la población superviviente de la ciudad. Cuando regresó a Constantinopla, sus locuras se agudizaron. Salía a medianoche con la espada desenvainada, corría por las calles en camisón, asesinando a cualquiera. Listo. Un enorme terror se apoderó de la ciudad. Ningún hombre se atrevía a mencionar el nombre del sultán en el interior de las murallas. Por esos días, la ebriedad de Murat IV había destruido su salud. tenía cirrosis. Muy enfermo y sin hijos, Murat ordenó matar a Ibrahim. De manera que el linaje Osmanlí terminara con su muerte. En este caso, el sultanato pasaría a manos de los janes tártaros. Pero Ibrahim se salvó. Qasem, la mamá de todos los muchachos, persuadió a los miembros del Consejo Imperial de continuar con aquella dinastía, la dinastía Osmanlí, y hacer de Ibrahim un legítimo sucesor. Así que evadieron la sentencia de muerte que había dictado Murat. Bueno, Murat, cuando se enteró de que no le habían hecho caso, se amargó, pidió vino y murió al día siguiente. Era el año 1640. Ibrahim había pasado 17 años en la jaula, tenía 25. Había vivido constantemente asustado, pensando que en cualquier momento podía ser asesinado por su hermano. Al principio estaba aterrado como para abrir su puerta a los visires, por ejemplo. Y fueron los visires los que le trajeron la noticia de la muerte de Murat. Y solo creyó que Murat estaba muerto cuando le llevaron el cadáver ante la puerta de la jaula. En ese momento salió de la celda gritando: el carnicero ha muerto, el carnicero ha muerto, con mucho júbilo, desde luego. En 1640 Ibrahim fue entronizado. Todo el pueblo supo que iban a tener que aguantar a otro sultán loco. Bueno, las crónicas históricas lo llaman Delhi, el loco, Ibrahim. Dicen que había algo en su semblante que prometía unas capacidades mentales no muy grandes. Bueno, y los continuos temores que sintió este muchacho durante su encarcelamiento lo habían perturbado, como dijimos al principio. Sí, sí. Era una garantía, bueno, tener encerrado y aterrorizado a un tipo durante 20 años, es difícil que sea un buen príncipe. Bueno, fue entonces cuando su mamá, Qasem, hizo todo lo posible para rehabilitarlo, porque incluso no quería que lo tocaran, huía de las mujeres, en fin. Y consultó a un tal Cinci Oca, que le suministró afrodisíacos y le llevó libros pornográficos.
Por favor, señor.
El tratamiento funcionó, mirá qué fácil había sido. Pero funcionó demasiado. El desenfreno de Ibrahim fue total. Empezó a disfrutar de la compañía de sus mujeres y de todos los placeres que se había negado.
Claro, se puso al día, ¿no?
Sí. Enseguida tuvo 18 hijos.
Pero...
Bueno, enseguida no, pero tuvo 18 hijos. Ibrahim mandó a construir un estanque y erigió a su lado un mirador de bronce conocido como Kasri Iftariye. El mirador tomó su nombre del hecho de que Ibrahim se sentaba allí para tomar su iftar, la comida que se realiza tras la puesta del sol durante el mes santo de Ramadán. Pero también se sentaba allí para observar a sus favoritas en medio de las orgías. Ibrahim dedicaba todo, pero verdaderamente todo su tiempo, a los placeres sensuales. Cuando quedaba exhausto, recurría a filtros, pociones, cubría las paredes de su cámara con espejos.
Sí, bueno.
Disculpe, somos grandes, sí. No vea. Mandaba que las almohadas se tuvieran rellenas de ricas pieles. ¿Y con qué ventaja?
Bueno, con la suavidad.
Claro, realmente. Y que el lecho destinado al placer fuese el mejor del imperio. Muy bien. Elevaba a los más bajos de sus favoritos para los puestos más altos del reino. Así su amigo, el malabarista Ahmed Kuli, fue nombrado general de los genízaros. Bueno. Ibrahim pasaba tanto tiempo dentro del harén de orgías que visires y payás decidieron quitarle el gobierno. Chao. se deponía a Ibrahim por ser un loco incompetente para gobernar. Se elevó como heredero al mayor de sus tantos hijos, Mehmed IV. Ibrahim fue echado y se lo confinó nuevamente. Lo encerraron en una habitación sobre el salón de las favoritas. Durante muchos días, sus propias concubinas lo oyeron llorar desconsoladamente. La tristeza de Ibrahim conmovió al pueblo, lo que hizo temer a quienes lo habían depuesto que pudiera tener lugar un levantamiento que lo restaurase en el trono. Y entonces lo ejecutaron. Esto sucedió el 17 de agosto de 1648. Historia de dos sultanes locos.
Sí.
Pero casi diría que el protocolo los enloquecía.
Está diseñado para eso.
Estaban diseñados para la... Iba toda una escuela de locura. Vamos a empezar dentro de pocos días una reseña, incluso con algún tipo de orden histórico, ya que tuvieron más de 600 años los otomanos con su imperio. Y vamos a ver algunas de estas cosas y otras más generales. Más generales, quizá no tan divertidas, pero que pueden hacernos comprender cuál fue el recorrido histórico del Imperio Otomano. Hay una canción de Queen que alude
a
Ibrahim e incluso alude también
a Mustafa,
a su amigo Mustafa, el borracho.
¿Esto es verdad?
Sí, esto claro es, todo es verdad. Es verdad,
casi, claro que es verdad. La canción se llama Mustafa.
Sí, y comienza justamente
con el grito de Ibrahim.
Sí, con unos gritos. Ibrahim, Ibrahim. Sí. Así que esto ha sido compuesto por especial encargo de esta radio. Vamos a escuchar entonces a Queen.
Mustafa, 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 Ibrahim. Mustafa, Ibrahim. Mustafa, Ibrahim. Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa, Ibrahim. Al-Hadra Kristanin. Allah, Allah, Allah will pray for you.
Mustafa.
Hey,
Mustafa.
Ibrahim, Mustafa Ibrahim, Allah, 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 Ibrahim, 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 Allah, Allah, Allah,
hey. Mustafa, Mustafa,
Allah in the stole.
Mustafa, Mustafa,
Akbar is in the shole. Mustafa, salam alaikum. Mustafa Ibrahim, Mustafa Ibrahim. Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa Ibrahim, Akbar ish Nabil.
Allah, Allah, Allah will pray for you.
Mustafa, Mustafa, Mustafa Ibrahim.
Mustafa, 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 Mustafa,
Era Queen en La Venganza Será Terrible, Mustafa. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Accesorios cancheros de tu auto, sí, para impresionar a los demás. ¡Qué maravilla! A mi juego me llamaron, porque la verdad es que yo soy muy canchero.
Sí, sí, sí. Usted sabe que hay toda una industria.
Sí. ¿De cancheros? Sí.
No, no, de locales que venden accesorios para el auto, para personalizarlo.
Exacto,
para...
Exacto, sí, bueno, sí. El Palacio del Mal Gusto, sí, es uno de ellos. Sí. Acá dice, tu vehículo siempre merece lo mejor.
Sí.
Aquí traemos una lista con mejoras que deberías tener en cuenta, tanto para mejorar el equipamiento de tu auto, como su estética también.
Sí,
hay una estética, sí. No sé si la ética del auto.
No, la ética no, pero la estética sí, porque a veces son muy cuadrados y bueno, con algunas determinadas cosas quedan más redondeados, con un alerón.
Sí. Claro. ¿A quién no quiere tener un auto para lucirse con sus amigos?
Sí.
Yo tengo auto para eso.
Sí, claro, ¿para qué?
Incluso lo tengo parado en la puerta y lo muestro. Lo tengo preparado.
Pero escúcheme, claro, usted cuando... A mí me encanta a veces cuando estoy de viaje ponerme en la plaza principal de un pueblo,
sí,
y ver cómo pasan los autos.
Claro, y van
recién
de...
lavados.
Claro.
Con la música fuerte.
Sí. Fuerte. ¡Tum, tum, 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 tum!
Sí, sí.
Muy bien. Primero de los accesorios cancheros, aromatizante.
Uy, sí, pero cuidado, ¿eh? No, no sé, que no se le vaya la mano.
Qué olor, ¿eh?
Bueno, ahora se usan mucho los olores cítricos, por ejemplo, el limón.
¿Se usa el limón?
Sí, y venden como una especie de gelatina.
No me diga.
Que está dentro de una lata.
Sí, sí, claro, suéltalo, la van a vender.
No, y usted le saca la tapa y empieza
a... Empieza a oler.
Mientras dure la gelatina se va disolviendo... Pero va alargando olor a limón.
Sí, pero llega descompuesto. Dígame,
esos olores, ¿no tienen un efecto afrodisíaco con las mujeres que usted acerca a su domicilio?
Bueno, no sé.
Es puro comedido, aparentemente.
No sé si afrodisíaco, pero lo que sí es cierto es que tapan otros olores.
Pero demasiado, un poco.
Acá dice, en ocasiones los autos tienen olores desagradables.
¿Vio?
Ah, sí. Como a humedad.
Sí.
O a otras cosas que hayamos almacenado.
Sí.
Sí.
Muy bien. Cuando alguien se sube a un auto, lo primero que siente es su aroma. Cuando una persona entra y huele bien, la impresión empieza a ser positiva.
Claro.
Sí,
de
pero...
eso a una seducción automática hay un paso.
Nada,
no,
nada.
Ya está.
A mí me parece
la mina entra, se sube y dice, qué rico olor.
Sí.
Ya está.
No, ¿sabes lo que tiene que es riquísimo para mí? El olor a Palo Santo.
Ah, sí.
Es mucho.
Dice la mina, qué olor a Palo Santo.
Sí. No vienen de Palo Santo los cosas.
No, no, todavía no, pero...
Viene de Palo Santo y Piretro viene.
Viene, no, este viene de coco, lavanda, limón...
Y vainilla, me parece.
Y vainilla, esas cosas.
Algo así.
Después, es de muy buen gusto un atrapasueños colgante.
Sí,
¿en
señor?
¿En serio?
Sí. Colgando del espejal.
Del espejo.
¿Y de dónde lo va a colgar?
Claro, sí.
No hay dónde.
No hay dónde en el auto.
No.
Se dice que la función de los atrapasueños es filtrar los malos sueños a través de su red y deslizar los buenos a través de sus plumas. Bueno, no importa. A mí me gusta colgar, por ejemplo, dados.
Sí, bueno.
Dados del espejito, muñequitas.
Muñequitos, también a veces con las figuritas del mundial.
Claro,
sí.
Escudos del equipo, tu equipo favorito.
Sí, señor.
Pero usted parece...
Yo tengo al Dibu Martínez colgado del espejo.
No me diga.
Bueno, pero es que pero sí, parece que está... parece un niño más, sí, que los adornos que tiene. Usted los tenía para seducir.
Bueno, es que el tipo que tiene un auto
es raro.
En general siempre parece un niño.
Sí, es un poco infantil.
Sí, sí. Dice, también puedes colgar cruces.
Sí, eso
es religioso.
Usa,
sí,
sí.
Sí.
No,
sí,
no.
Y además,
imagina, yo no quiero entrar en cuestiones religiosas.
No, bueno.
Pero
usted puede, yo he visto rosarios colgados.
Sí, rosario,
medio enredado en el espejo.
Incluso hay como imancitos que son de la Virgen, protección, sí, en la rúbrica.
Claro. Incluso yo he visto personas que hacen subir a sus amantes y por ahí, al tener un acercamiento carnal, la mina por ahí le dice que guarde el rosario en la guantera.
No, pero ¿qué tiene que ver?
¿Qué tiene que como, ¿pero qué va a ver?
Una reserva así moral.
Pero está en todas partes,
¿pero qué
Dios?
Tiene que ver la cruz que esté ahí?
Bueno, después están los vidrios polarizados.
Sí.
Es verdad que se ve de adentro hacia afuera, pero no se puede ver de afuera para adentro.
Sí, es exactamente.
Esa es una idea mía.
No, es exactamente
así. Y hay algunos.
Algunos no se ven ni de adentro, adentro para ni afuera, afuera, nada. No.
Bueno. Pero ahí hay espejados también. Sí, sí.
Acá dice que la polarización de los vidrios es un tema que divide aguas. Es decir, que produce una polarización.
Sí, bueno. Tiene razón, está muy bien.
Pero de las opiniones, bueno, por un lado están los que se manifiestan a favor, porque para ellos brinda mayor seguridad, impiden que se vea el interior.
Si uno deja cosas en los asientos de atrás,
sí,
bolsos.
Claro, cosas que pueden atraer a los ladrones.
Yo dejo,
por ejemplo, dinero.
Lingotes de oro, por
claro.
ejemplo.
Entonces,
te deja fajos así de 100 dólares. Y por ahí ve una persona incluso que no es del todo ladrona.
No, por eso.
Que está ahí en el borde. Y cuando ve ese semejante paco, la ocasión hace al ladrón.
Sí, señor.
Y ahí viene esa frase.
Pero le puedo decir también que es un arma de doble filo, porque el ladrón ve el vidrio polarizado y imagina que hay algo de valor adentro. Dice, ¿para qué le puse el vidrio polarizado?
Y acertó. Cuando no ve nada. Dice, seguro que acá adentro hay fajo de billetes... de $1,000.
No, acertó. Bueno, pero también las celebridades.
Ah, para que no las reconozcan.
Para que no las reconozcan.
Para que no las reconozcan.
Sí. Incluso hay gente que ya adopta conductas de celebridades aún sin serlo del todo.
Sí, claro. No lo conoce nadie ya.
Claro, ya se compran vidrios polarizados. Sí.
Le digo también muchas veces...
Se tornan insoportables,
no,
etcétera.
No miran a la gente.
Antiguamente también usaba el vidrio polarizado las parejas.
Bueno.
Para entrar en un hotel alojamiento. Claro, no los veía nadie. Claro. Entraba con el vidrio polarizado.
Yo conocí a alguien que tenía vidrios polarizados y paraba siempre en Paraguay y Ayacucho.
Claro, bueno. Sí.
Y ahí no es... Era un lugar muy concurrido, pero
claro.
A favor... del vidrio polarizado, este muchacho se
quedaría
invulnerable.
Podría ser podría ir al obelisco.
Sí, era lo mismo.
Era lo mismo, porque nadie lo iba a ver.
Bueno, pero también disminuyen la seguridad. Acá dice lo mismo, los ladrones pueden especular con que algo se está escondiendo en el habitáculo.
Claro, si tanto...
Algo se está escondiendo
en el habitáculo.
Lo siento al respirar. Bien. Un adorno lindo es el reposacabezas.
Sí. Apoyacabezas, le decimos.
Sí, acá dice reposa. Sí. Con espuma biscolatea.
Sí.
¿Qué es esto? ¿Algún tipo de leche chocolatada?
No, es...
Bascolé,
una goma espuma debe ser como de los autos de carrera o algo por el estilo.
No, pero claro...
Los autos de carrera no deben tener.
Apoyacabezas.
Porque si no se queda degollado. Bueno, pero biscolástico es... sí, es como una espuma más firme.
Claro, algo así.
Más firme.
Bueno, pero esto es para mejor descanso,
claro.
Para los coches de lujo, más
¿no
que
vio
nada.
Ahora que hasta las sillas para sentarse en la computadora se usan las sillas que parecen de un auto de carrera?
Sí, yo uso la misma silla que uso para sentarme aquí, por ejemplo.
Sí, claro. Bueno, pero no, las sillas ya actuales son...
Ergonómicas.
Sí, y no hay, hablando de ergonomía... ¿no hay esos respaldos con bolitas que usan los colectiveros?
Eso es un accesorio.
Eso es un masajeador.
Sí.
Sí.
Las bolitas.
Te va masajeando al mismo tiempo que andás.
Va masajeando la espalda.
Calcomanías. Me encantan, siempre me gustaron. Las calcomanías de mujeres desnudas.
Pero eso es un ploteo. Lo que usted dice, pone todo un ploteo en el costado del auto.
En el costado del auto.
Una chica.
Usted dice afuera.
Afuera.
Claro.
En una época, cuando se inauguró Mundo Marino en San Clemente,
ah, qué lugar
quedaba
hermoso.
Muy bien tener la calcomanía que le pegaban cuando había ido a ver el espectáculo al principio, cuando lo inauguraron. Quedaba muy bien, muy...
Pero quedaba bien, me parece. Se lo pegaban de prepo los tipos.
Se lo pegaban en el estacionamiento. Claro. Usted dejaba el auto y
le pegaban calcomanías en todas las ciudades.
Sí, sí.
Y tenías todos los vidrios llenos de vidrio, de calcomanías de ciudades incluso.
Sí, sí.
En fin.
En la costa
que uno
atlántica.
No sé si quería ser pública su visita.
Claro, usted lo dejaba en la costa atlántica en cualquier lado y pasaban promotores y pegaban las calcomanías.
Sí, sí. Ciruelas del mar.
Bueno, pero yo que viajo con mi motorhome por todo el país.
Bueno, de cada lugar que fue.
Bueno, pongo las rutas, los números de las rutas.
Ruta 40, por
claro,
ejemplo.
Claro, la 40 la tengo.
Claro.
El sticker. Sí. A 202.
Yo la calle 40 conozco de Miramar.
¿A quién iba a ver?
De la estación. Ah. Bueno. También están las calcomanías que tienen los integrantes de la familia.
Sí.
Ah, sí,
que
sí.
El padre, el madre, los
hijos.
Sí,
es un dibujito.
Incluso a veces ponen el perrito.
Perrito, pelo, gatito.
Y a veces al amante de la mujer.
No, no eso no, no creo. ¿No? Pero son dibujitos, sí. Se pone la luneta trasera, generalmente.
Sí, pero acá dice que es peligroso porque los ladrones ven facilitada su trabajo de inteligencia.
Bueno, sí, pero entonces...
Usted sabe que usted tiene 3 hijos, un perro, sí, y que su mujer anda con un tipo.
Claro. No, es que yo compré el auto usado y ya...
Todavía tiene que rasparlo enseguida.
Sí, pero
yo cuando compro un auto usado, lo primero que hago, le raspo todas las cosas personales
la
del tipo.
Bueno, pero le dejó la calcomanía.
Pero mire lo que es esto. El anterior dueño pegaba todo.
Pega frases.
Dejó todo. La de Mundo Marino también.
Sí, Santa Teresita, todo esto. Mire cómo está esto.
Atrás, como los camiones, le escriben.
Sí. ¿Cómo será la laguna? Y
el chancho la cruza al trote o... donde para este varón hacen cola las mujeres.
Sí, señor.
Ahí está.
Y hay otro que dice algo así como: todo esto que me envidias me lo gané trabajando.
Sí, sí, sí. No te dije nada, ¿qué te pasa?
Pero escucha, estás mirando el Fiat Duna desde que lo estacioné.
Pomo de cuero para la palanca de cambios. Sí,
sí.
Sí. O una calavera luminosa también.
Sí, también.
En eso los colectiveros fueron pioneros. Sí. La pelota de goma en la base de la palanca de cambio es un detalle.
Sí, un detalle.
Si eres de los fieles al cambio manual, pero buscas mejorar el tacto de tu palanca, ¿quién no quiere mejorar el tacto de su palanca? Bueno, entonces cambia el pomo y pon uno... Un pomo redondo a lo estilo de los deportivos,
exacto,
de vieja escuela, con recubrimiento en cuero y un aro metálico. Esto,
sí, bueno,
cualquiera que sube se da cuenta que usted es un caballero.
Algunos cambian la palanca de cambios y cambian los pedalines que van adentro
del
auto.
Sí, lo ponen como de competición.
Los ponen de cromados o de metal.
Sí, señor. ¡Ah, qué gente! Bueno, después, parlantes por todos partes.
Sí, sí. El sonido es fundamental.
Y en el baúl también, porque abre el baúl.
En el baúl,
que
sí.
También hay...
Y hay gente que incluso renuncia a llevar valijas,
sí, claro,
para poner parlantes gigantescos en el baúl,
sí,
pues les gusta la buena música.
Blum, no, blum, no le...
Blum, ¿qué es blum, esa que dice usted?
Sí, sí. Blum, blum, blum. Bueno. Con los graves por encima de... o por debajo, sí.
Yo no sé si a usted le gustan las heladeras en el auto. A mí me parece indispensable.
Es un detalle. Lo que pasa es que antiguamente venían los autos de superlujo.
Claro. ¿Superlujo?
Pero usted lleva una mina, ¿cierto? Si te acerco hasta tu casa, sí, Laurita.
Por favor.
Bueno, ¿cómo no? ¿Qué sé yo?
Pero es así, Laurita, tan sumisa.
¿Querés beber algo? Y se hace. Aprieto un botón y aparece una heladera.
¡Qué bárbaro! ¡Espectacular!
Ilumina la heladera, adentro hay tragos,
sí,
tragos tropicales, Un trago tropical.
Bueno, qué fantástico.
Un vaso de leche por si le bajan los dientes.
Claro, también. Sí. Y también de otro recipiente saca sándwich.
Ah, ¿los tiene también ahí?
Sándwich de miga,
pero escúcheme, eso lo tuvo que comprar en el día. Sí. Antes
claro, yo todos los días me levanto y hago llenar, voy a la panadería, acá a la nueva Bombón, y digo, por favor, recambie los sándwiches.
Pero es un presupuesto, no se los come todos los días, porque no todos
días. No, no todos los días 25
No lleva
años,
la horita
no.
todos los
En realidad días. Yo he pasado años sin que nadie me aceptara ni un pedazo de pan. Pero soy así.
Está bien.
Son detalles y de refinados.
Incluso en la nueva Bombón alguien me avisó. Dice, mire que estamos cambiando los sándwiches suyos de ayer.
Renovando.
Por otros que acá entre nosotros también son de ayer.
Claro.
Eso suele pasar.
Sí.
O les dan los de antes de ayer que usted cambió también. Devuelve el mismo.
Sí. Bueno, cubre volante.
Sí, cubre volante también. Sí.
Maravilloso. Cintas argentinas por todas partes afuera.
Está muy bien poner cintas.
Porque yo soy muy argentino.
No, que además, con la alegría que tuvimos del Mundial para prolongar el festejo un año.
Claro.
Y si no, la Copa del Mundo también en miniatura.
Yo estuve viendo hoy durante 6 horas un programa especial que había, que eran todos los periodistas deportivos hablando de lo emocionados que estaban.
Pero 6 horas no es mucho porque...
Sí, eso me pregunté yo.
Sí, es mucho. Sí.
Bueno, maravilloso esto.
Sí, lindo informe de...
Voy a tunear mi auto así también,
Se usa todavía, una última pregunta. El tapizado, me gustaría cambiarlo.
Ah, sí.
Porque de piel de leopardo.
Sí, esas cosas. Ahora no tiene que cambiar el tapizado. Venden las fundas.
Pone la funda.
La funda de lo que usted quiera.
Pero, ¿son verdaderamente de piel de leopardo o es nada?
No, es una imitación.
Es una fantasía.
Y ahora con el asunto de defender a los animales, qué sé yo. Son todas imitaciones.
No, es todo fantasía.
Claro.
Y después hay unas que son graciosas.
Sí, hay graciosas, hay con dibujos.
Con dibujos de gente desnuda sentada atrás, por ejemplo. Hay tres.
Sí. Desnudos. Incluso hay uno muy gracioso que es un tipo sentado adelante, desnudo.
Claro.
Y usted se le tiene que sentar arriba.
Ah, está muy bien. Sí. Incluso.
Sí.
Bueno, no importa.
¿Esta es la Copa del Mundo?
Bueno, extraordinario informe, lo felicito.
Muy bien. Se viene la música,
sí,
¿no?
Sí, tenemos mucha música hoy, ¿eh? Sí.
Continuamos en La Venganza. Será terrible y hágalo pasar nomás, que está ahí afuera. Me da no sé qué. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo le va, Moreira? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Manuel, querido.
¿Cómo le va?
Puede servirse un trago, que esto es...
Sí,
todo pago.
Veo acá que hay un poquito de aguardiente.
Sí, agua más que aguardiente. Pero bueno.
Agua caliente.
Le falta la parte ardiente.
Agua caliente para el mate, es esto. Acá le andan pidiendo ave de paso.
Oh.
Difícil,
Sí.
Pero podríamos ir.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. Hoy mi cara refleja temblando una mueca que dice adiós. Y tu amor fue un amor del momento. Mi cariño fue un ave de paso y tu beso de piel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre,
Muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y dejé el corazón.
Bueno, y hay un embajador de Brasil que es Moreira, acá en la Argentina.
Gustoso en saludarlos.
Y siempre ¿y le piden cosas?
¿Qué me pidieron?
Dicen una novedad, puede ser.
A novidad.
A novidad.
A novidad.
Eso es de Gilberto Gil, que casualmente también se llama Moreira. Son como, ¿vieron que los brasileños tienen como 7 apellidos?
Ah, uno Moreira.
Uno de esos es Moreira.
Gilberto Gil.
Gilberto Moreira.
Gilberto Gil Preto Moreira.
Sí. Gilberto Moreira y Manuel Gil sería acá.
Muchas gracias.
Juan Moreira. Sí.
Bueno, Manu, ¿vas a, lo vas
sí,
a hacer?
Vamos.
Bien.
Oh, oh, y. Metade o busto de uma deusa manha, metade grande rabo de baleia. A nova metade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar ser beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Desigual, tudo é tão desigual. Oh, de um lado este carnaval, de outro a fome total. Oh, 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 oh.
Bueno, aquí 1165855580, ese es el WhatsApp donde estoy mirando sí, sí. Ahora pedidos. Le piden el viejito del acordeón.
Ah, a ver, si de Brasil. No. A ver si tengo la misma. Aquí está.
Sí, porque tiene.
¿Tiene el acordeón ahí?
Sí, la tengo acá.
Bueno, bueno. Denle nomás.
Esto que tengo en la falda sí. Es un acordeón.
Ah, mire, no parece. De acá de lejos no parece. Sí.
Thank you.
Bueno, y casi estamos con un pie en el estribo, pero usted trajo un instrumento de viento, sí.
Bueno, mañana viene el trío, ¿eh?
Mañana el trío, ¿eh? Qué bien.
Sí.
Bueno.
Sí, señor. ¿Quiere hacer Tenderly, por ejemplo?
Sí, con todo gusto. Me encanta.
Bien.
Bueno, y nos vamos, ¿eh? Mañana sí, con el trío sin nombre completo, el maestro y como siempre nosotros aquí en la mesa. Nos vamos.